Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos toda una hora de radio todavía por delante hasta llegar, como poco, hasta la 1 menos 5, que será la hora en que Carlos Honorato nos dirá cuál es la opción de las 4 que ha colgado en nuestro reto de agudeza visual en la cuenta de Twitter, arroba Buenos Días OM. Es la buena. Hasta entonces, hay que seguir votando. ¿Cómo van las votaciones, Carlos?
Hay triple empate.
¿Ah, sí?
A esta hora, sí. La opción 14, la opción 15 y la opción 16 están empatadas con un 28,6% de los votos.
Ajá, la de 17 nada.
La de 17, la pobre, solo el 14%.
Bueno, ya sabéis que hoy el reto de agudeza visual consiste primero en entrar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Buenos Días OM, en observar esa fotografía que os vais a encontrar según entráis en la cuenta. Bueno, no es fotografía, es un dibujo. Un
dibujito con
muchos cerditos.
Muchas caras de cerditos. Y hay algunos a los que les falta un huequecito de la nariz.
Sí.
Esos son los que hay que contar.
Exacto, los que solo tienen un agujerito
un orificio,
de nariz.
Sí.
¿Cuántos son?
¿Cuántos? ¿14, 15, 16 o 17?
Pues nada, contáis cerditos, contáis narices de cerditos y votáis por una de las cuatro. Una de las cuatro opciones es la acertada, que nadie me vea 10.
No.
10 o que
no,
me vea 24.
No, no. Son 14, no. 15, 16 o 17.
Bueno, pues ahí estamos. A ver si de aquí a la 1 menos 5 desempatamos.
Pues hay que desempatar porque es que si no, no puede ser.
Venga, perfecto. Pues nada, hasta la 1 menos 5.
Hasta luego.
Esta tarde la Sociedad Geográfica Española entrega sus premios anuales. Van a ser unos premios muy especiales porque por culpa de la pandemia, bueno, ha habido ahí un parón, como ha habido en otros muchos lugares, que impidió que estos premios se entregasen en tiempo y forma en las fechas en las que es habitual esta ceremonia. Son unos premios extraordinarios porque los premiados son personas, eso, extraordinarias, que no suelen aparecer de forma muy injusta, por cierto, en las primeras páginas de los periódicos, pero que son un ejemplo para todo el mundo. Son exploradores, son científicos, son comunicadores que han hecho muchísimo por este planeta y que, en fin, van a ver recompensada su labor con estos premios importantísimos de la Sociedad Geográfica Española que preside Javier Gómez Navarro. Señor Gómez Navarro, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, por fin podemos entregar los premios de la Sociedad Geográfica Española después de un año muy complicado, ¿no?
Exactamente. El año pasado no lo pudimos hacer y este año, que tenían que ser en primavera, pues tampoco lo pudimos hacer en primavera, y hacerlo en otoño ha sido un esfuerzo enorme porque la mayor parte de los locales donde se podían celebrar los premios siguen cerrados, es decir, desde el auditorio de la Mutua, que está cerrado, desde el auditorio de la Fundación Areces, que está cerrado, es decir, que, y por lo tanto, hemos tenido que cambiar de sitio y celebrarlo, evidentemente, con menos gente, porque todavía sigue habiendo algunas medidas preventivas de distancias y esas cosas,
sí,
y de mascarillas. Pero al fin hemos conseguido un patrocinador, que es Renfe, que siempre nos ayuda muchísimo, y que también se está recuperando y ha empezado la competencia y que, por lo tanto, está interesada en comunicar también sus cosas, ¿no? Porque el año pasado es que nadie te interesaba nada, comunicar nada, porque no había nada que se pudiese comprar ni nada de nada, no se podía viajar. Y para unos premios que están muy relacionados con el viaje, con la naturaleza, y con la y el cambio climático y la conservación, pues es que no, era imposible hacer nada.
Bueno, vamos a recordar, señor Gómez Navarro, que los premios de la Sociedad Geográfica Española premian a la comunicación, a la investigación, hay un premio internacional, hay un premio nacional, premio viaje del año, en fin, premio iniciativa empresa, miembro de honor de la Sociedad Geográfica Española, y siempre son figuras de primerísima línea, con la complicación que eso conlleva, porque reunir a todas estas personas un mismo día y en un mismo lugar, a mí siempre me ha parecido una hazaña increíble, y más en esta ocasión en el que la gente pues tendría ya sus calendarios cerrados y ha habido que hacer encaje de bolillo.
A ver, nosotros solimos pedir para dar el premio que asistan a la entrega. Eso ha hecho imposible que nuestras primeras candidatas para el premio internacional, que es el premio más importante, que queríamos que fuese una astronauta, pues mujer, pues no han podido ser. Porque o están en preparación o están en la base en el espacio o están ha sido imposible. Pero evidentemente hay tanta gente con méritos que al final encuentras un sustituto tan bueno como el que pretendías al principio, ¿no?
Walter Arba, estamos hablando del arqueólogo, que seguramente ha descubierto lo que podríamos considerar uno de los grandes tesoros arqueológicos de la historia. Hoy se cumplen años precisamente del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, y Walter Arba es un primera línea mundial.
En Sudamérica, en este momento es el gran arqueólogo, la figura de la arqueología peruana. Y por lo tanto es comparable a Higgins cuando descubrió el Machu Picchu. Ha descubierto, evidentemente, Machu Picchu era inca, este es mochica, y es el descubrimiento de los enterramientos de los señores, de la aristocracia, de los mochicas, que tienen el año, hace 1700 años, o sea, del año 400, 300 y pico después de Cristo, ¿no? Y es un descubrimiento fundamental, tiene un reconocimiento en todos lados, y ha sido difícil traerle porque es un hombre relativamente mayor y que en principio pues está poco, pero cuando le hemos contado que era la sociedad, que pretendíamos y esas cosas, pues ha venido encantado y va a estar aquí con nosotros una semana.
Luego, a mí me gustan mucho estos premios, señor Gómez Navarro, porque ponen en valor personas extraordinarias que tenemos en nuestro país y, como digo, son muchas veces desconocidas para el gran público, aunque sean eminencias dentro de su área, ¿no?, de trabajo. Es el caso en este año del Premio Nacional que recae en la veterinaria Rebeca Atencia, que se ha convertido en una expertísima en el mundo de los primates, a los que ayuda y además contribuye a salvarlos de las garras de los furtivos.
Sí, es una gran primatóloga, y desaparecidas algunas de las figuras históricas, que además a las figuras históricas le dimos en su momento el premio también, pero bueno, han desaparecido ya, y Rebeca es española, y tiene una presencia internacional de primer nivel y en la defensa de los chimpancés. Uh-huh. El chimpancé es el primate que tiene más del 90% igual el ADN que el hombre, o sea que es nuestro primo hermano.
Uh-huh. Hay un título de miembro de honor de la Sociedad Geográfica Española que este año se va a conceder a título póstumo a Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Por qué precisamente este año a alguien que seguramente es merecedor de este premio desde que se iniciaron en la Sociedad Geográfica Española?
Pues porque como no damos premios a los muertos normalmente, ¿no?
Ya.
Y claro, cuando empezamos a dar los premios, Rodríguez de la Fuente estaba muerto ya. Pero hemos decidido este año que la figura está tan de actualidad y sigue estando tan viva que merecía la pena que, aunque haya muerto, le dimos el premio y se lo vamos a entregar a su viuda.
Ya, bueno, pues un montón de celebridades del mundo de la exploración y de la investigación se van a concentrar hoy en el Teatro Goya en la entrega de estos premios de la Sociedad Geográfica Española, que se fundó en 1997 con el objetivo pues de convertirse en un foro de encuentro de todas las instituciones y de las personas interesadas en la geografía, en los viajes, en la exploración. ¿Qué tal está el estado de salud de la Sociedad Geográfica Española?
Bueno, pues hemos estado en situación difícil con la pandemia, claro. Con la pandemia y la crisis primero y la pandemia después ha hecho que conseguir financiación ha sido muy, muy, muy complicado. Y por lo tanto, pues hemos pasado problemas, pero el apoyo de los socios y el apoyo de empresas punteras españoles como Renfe, como Iberia, como NH, pues hemos conseguido los billetes que Iberia nos dé, los billetes de para traer de Perú a Walter Alba y a su mujer. Porque Walter Alba, por su edad y por sus problemas de salud, pues no puede venir sin su mujer. Y por lo tanto, pues eso ha sido importantísimo en todos los casos, ¿no? Y por lo tanto, pues le agradecemos muchísimo el apoyo de nuestros patrocinadores que hacen posible la tarea. Porque nosotros tenemos 1.000 socios, muy estables.
Sí.
Ahora queremos crecer más y vamos a intentar de verdad penetrar a fondo en redes sociales, que todavía no lo hemos hecho. Tenemos una gran página web. Y invito a la gente que entre en nuestra página web, porque hay siempre noticias y cosas entretenidas, divertidas, y es muy amena. Pero en redes sociales estábamos muy poco activos, y ahora ya vamos a estar más activos en redes sociales, y pensamos que a ver si los jóvenes que asisten masivamente a nuestros actos, pero que no se hacen socios, así conseguimos que se hagan socios. Tenemos una cuota especial para socios, y por lo tanto espero que tengamos éxito a través de las redes sociales.
Pues esperemos que sí. De entrada, la ceremonia de esta tarde, que ya nos decía usted que tiene un aforo restringido, evidentemente por la situación en la que vivimos, se puede seguir a través del streaming, que lo sepa todo el mundo.
Se puede saber en streaming, eso llevamos muchos años haciéndolo en streaming, de manera que eso sí que lo hemos cuidado mucho. Y bueno, yo creo que esperamos que esta tarde tengamos éxito. Y bueno, estamos con los nervios un poco de cuando el gran acto de presencia social de la sociedad se va a celebrar, pues antes tienes un poco de reparo, bueno, de pensar que todo salga bien, ¿no?
Bueno, seguro que sale bien, como siempre. Señor Gómez,
quiero agradecerle a Del Valle su apoyo continuo durante muchos años.
Pues muchísimas gracias, señor Gómez Navarro. En fin, personajes interesantísimos, que nadie se lo pierda, que entre todo el mundo en la página web de la Sociedad Geográfica Española.
Quiero resaltar una cosa.
Sí.
Uno de los premios de este año es a investigación a José Antonio Sobrino.
Sí.
Que es un sistema que ha creado un sistema de teledetección desde el espacio. Y de observación desde el espacio, y que ahora está jugando un papel importantísimo en la observación del volcán de La Palma.
Claro.
Y por lo tanto, que quiere decir que todas estas cosas y todos los temas de naturaleza están ligados a acontecimientos importantísimos que están ocurriendo y que afectan a nuestras vidas. A unos más intensamente, evidentemente, a un ciudadano de Madrid no le afecta lo mismo que al el volcán de La Palma, que a un señor de La Palma, pero al de Madrid le afecta la contaminación. Y todos el tema, la prioridad este año han sido la naturaleza y la conservación y la importancia que tiene cada vez más los temas de naturaleza.
Pues es verdad, porque entre otras cosas nos lo ha recordado esta pandemia, ¿no? Cómo interactuamos los seres humanos con el entorno que nos rodea y con los animales.
Y cómo está todo globalizado.
Claro, exactamente, que las cosas que antes ocurrían en la otra parte del mundo y que no nos afectaban, ahora nos afectan porque vivimos en un mundo sin fronteras, por mucho que algunos se empeñen en ponerlas. Don Javier Gómez Navarro, lo de volver a la política, nada, ¿no? Está usted encantado allí en la sociedad. Geográfica.
Yo dejé la política el año 96 y la política se ha vuelto algo profundamente desagradable y yo no tengo ningún interés, yo no soy un político profesional, yo vine de la empresa privada a la política, estuve 10 años, yo creo que he cumplido los deberes con mi país. Y desde luego no pienso volver a la política.
Vamos, que nadie se moleste en llamar a su puerta, ¿no? Que no está por la labor.
No, y además ya tengo una edad que tampoco estoy para hacer vigilia mañana, tarde y noche, como requiere la vida política.
En fin, si usted quisiera, podría volver perfectamente, porque lo que necesita la política en estos momentos es gente sensata y con experiencia. Pero bueno, en fin, que ahí le voy a dejar en la presidencia de la Sociedad Geográfica Española, que lleva usted muy bien desde hace muchos años, y voy a animar a todos los oyentes a eso, a que entren en la página web de la Sociedad Geográfica, que van a encontrar cosas interesantísimas, que se hagan socios, porque esto contribuye mucho a que la divulgación sobre personas y sobre trabajos extraordinarios que nos hacen a todos la vida mucho más sencilla, a pesar de que no los conozcamos, bueno, pues están ahí, están todos en la Sociedad Geográfica Española. Don Javier Gómez Navarro, muchísimas gracias y hasta esta
Muchas
tarde.
Muchas gracias a ti, Eli. Nos vemos esta tarde.
¿Eh? Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, ha llegado el momento de abrir consulta. No lo voy a hacer yo, evidentemente, sino que tenemos a un médico además muy conocido de todos los oyentes, que es el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Eli. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, y hoy nos planteamos para qué sirve la piel una vez que hemos fallecido, que no sabía yo que servía para algo.
Bueno, el planteamiento de la piel es que la piel es esa gran desconocida, ¿eh? La piel tiene, mientras que vivimos, tiene muchísimas funciones que no recordamos y que no la cuidamos adecuadamente.
Sí.
Y además esa piel salva vidas una vez que hemos fallecido. Es decir, que bueno, que sí, que se extrae el corazón, se extrae los riñones de las personas que han donado sus órganos, claro.
Ajá.
Y se extrae la piel. Y esa piel es la que además es la estación de la piel, es el último órgano que se quita porque no necesita latido cardíaco y por tanto no hay tanta prisa. Se extrae la piel y esa piel se congela si no se necesita en ese momento y dura años en la congelación, en los bancos de piel. Y esa piel se utiliza para salvar muchísimas vidas de los grandes quemados. Por ejemplo, cuando vivimos el terrible atentado de Atocha,
sí,
por ponerte un caso, o los accidentes de aviación. Bueno, pues aquí en Madrid además tenemos dos unidades de quemados que son la envidia de todo el mundo, que una de ellas está en La Paz y otra en el hospital de Getafe. La Paz, siempre se habla de La Paz
sí,
es el mejor hospital sin ninguna duda, pero fíjate, el hospital de Getafe tiene una unidad de quemados que yo conozco perfectamente y que garantiza la vida a muchísimas personas que tienen grandes quemaduras, accidentes de tráfico, incendios, etcétera. Pero también, no solamente para salvar la vida, sino para mejorar la calidad de vida de una persona. Una persona que tiene una quemadura en casa por el agua hirviendo, del microondas, etcétera. Bueno, pues dentro de los tratamientos luego estará el reemplazo de esa piel, y esa piel se utiliza a veces de injertos de la propia piel de la persona, pero si no es suficiente, pues se utiliza la piel de los que somos donantes de órganos. Así que hoy mi mensaje sería el primero, pues que si no es donante de órganos, merece la pena que lo sea. Ya no por usted, pero sí por los demás. Pero además por usted, sí, porque quizás alguien que me está escuchando se haga donante y usted, que no es donante, pueda aprovecharse de su corazón, del riñón, de aquel que es donante, porque la donación en España es altruista, es totalmente anónima, y lo único que hay que hacer es algo tan sencillo, porque ahora ya esto ha mejorado muchísimo, es marcar simplemente desde cualquier teléfono, desde cualquier tableta, ordenador, www.ont.es, ONT, que es Organización Nacional de Trasplantes. Y te dicen que cómo quieres tener la tarjeta, si la quieres tener online, si la quieres tener física, que pongas tus datos, y aquí se acabó la historia. Otra cosa es que después nuestras familias respeten nuestra decisión, como es el caso, mi decisión personal, pues que respeten entregar mi cuerpo para la donación de los órganos y fundamentalmente de la piel, que como te digo, es la gran desconocida.
Bueno, en este programa hemos hablado varias veces de la piel, tú mismo, doctor, nos has contado que es el órgano más grande que tenemos, que tiene una extensión considerable, que cumple no solamente la función de sujetar todo lo que tenemos dentro, no solamente es como una especie de pellejo de vino, por decirlo de una manera un poco bruta, para que no se nos desborde todo lo que tenemos, sino que tiene otras funciones que son la termorregulación del cuerpo y demás. Lo que es verdad que no tenemos en cuenta muchas veces es que es un único órgano, que cuando tenemos algún problema en la piel, en la cara, lo estamos teniendo en todo el cuerpo al mismo tiempo.
Sí, claro, porque es un órgano, tú bien lo has dicho, es como el pulmón o el corazón o el riñón. Es un órgano, además es un órgano vivo y muy vivo, que tiene muchísimas funciones. Pues siempre hemos hablado, y aquí en este programa lo hemos recordado, pues la función de la termorregulación gracias a la piel. Pues yo hoy salgo a la calle y hoy hace fresquito, pero mi temperatura interna sigue en 36, 36 y medio grados. Hace poco hacía muchísimo calor y mi cuerpo, mi corazón, mi riñón, mis pulmones, mi organismo estaba a 36 y medio. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues eso es precisamente porque tenemos un centro termorregulador en el cerebro y luego porque tenemos esa piel. Esa piel que tiene tres capas que son fundamentales y que lo que hace es que va acompañada de vascularización, por eso está más caliente o se queda más fría. Ahora mismo yo vengo desde la calle, tengo las manos frías y bueno, pues irán entrando en calor esas manos de acuerdo a la temperatura ambiente en la que estoy. Por tanto, mi piel se está acomodando a la temperatura, pero no permite que ese frío llegue al corazón, a los riñones, porque tenemos ese centro termorregulador que le manda a la piel que, por ejemplo, el vello de la piel se ponga en erección, se provoque una vasoconstricción. Si yo salgo a la calle, tengo frío y mi piel se hace más fría, le llega menos sangre porque necesito esa sangre para el resto del organismo y mantener la temperatura constante. Bueno, ese es el factor, la función de termorreguladora, sí. Pero la función de sostenibilidad, la función de la elasticidad, uh-huh. La elasticidad que es importantísima, que hemos perdido la posibilidad de poder ver esa elasticidad ahora en la cara, que es donde mejor se puede ver por la expresión del rostro como consecuencia de que llevamos la mascarilla, pero uh-huh. Que esa elasticidad es la que hace que podamos sonreír, que podamos masticar, que podamos respirar, que puedas cerrar y abrir los ojos como estás haciendo ahora mismo. Esa función es importantísima. Y luego la función de la percepción, es que uh-huh. Es el órgano perceptivo por antonomasia, es decir, el dolor uh-huh. Se siente en la piel porque hay unos receptores específicos para el dolor. El frío, que yo he notado ahora en la calle, lo noto porque tengo unos receptores específicos del frío. Si ahora toco una taza de café caliente, noto el calor porque tengo unos receptores específicos para el calor, para el frío. Es que es un órgano pues muy, muy completo y, lógicamente, ese órgano pues es el que se ve perjudicado fundamentalmente porque nos olvidamos de que la piel perdona. Pero no olvida.
No olvida.
Me refiero a los rayos solares, lógico.
Por ejemplo, es verdad que es un órgano que descuidamos mucho en muchas ocasiones y del que nos solemos acordar más por cuestiones estéticas que por cuestiones médicas. Es verdad que todas, sobre todo ahora también los hombres, afortunadamente, pero las mujeres, en cuanto te salen arruguitas, nos empezamos a dar cremas, pero porque no queremos estar arrugadas, no con la intención de que nuestra piel sea más sana.
No, claro.
Claro, luego es verdad que hay factores que no sé si influyen mucho o no. Por ejemplo, el uso de las mascarillas continuado, llevamos mucho tiempo con la mascarilla puesta, ¿puede perjudicar de alguna manera nuestra piel?
Bueno, si realmente fuera eso cierto, como se ha dicho durante todo este año y medio, más de año y medio, yo creo que todos los cirujanos y todas las enfermeras
tendrían la cara destrozada.
Claro, toda la gente que trabaja diariamente, más de 6, 7, 8 horas, incluso cuando están de guardia más tiempo, con la mascarilla tendrían la piel alterada. No, la mascarilla por sí no. Lo que sí es cierto es que nadie ha recomendado nunca, ni yo tampoco en este programa, llevar 6 horas seguida la mascarilla. Eso no se ha recomendado nunca. Se ha dicho que la mascarilla puede tener una vida útil de 4 o 6 horas, pero que siempre convenía pues irte o salir a la calle tal, para quitarte la mascarilla durante un tiempo y ponértela. La importancia que tiene la piel es que tiene que respirar. Claro, si tú te pones una mascarilla y encima te pones otra, como he visto en muchas ocasiones, e incluso he visto personas, las he visto yo personalmente, que han utilizado una mascarilla y un salva-slip por delante de la mascarilla, evidentemente es que no está pasando el aire, es que con la mascarilla sí pasa el aire. Lo único que tendrás que hacer es cuidarte la piel, hidratándote la piel adecuadamente. Eso es fundamental. El consejo es hidratar siempre la piel. Y aquí viene el problema del pH. Es decir, es que cuando nosotros compramos un gel, por ejemplo, para la ducha, pone pH neutro. Bueno, es que pH neutro no es verdad, porque el pH del gel, si lo verás, está entre 5 y 5,5. pH neutro es 7. Ese gel que te están vendiendo, y que además aconsejo que lo compren, es un gel con un pH ácido, 5,5, 6 como máximo, es que es el mismo pH de la piel. La piel tiene un pH ácido. Lo que pasa es que comercialmente se dice mi jabón o mi gel es el mejor porque tiene un pH neutro, porque se están refiriendo a que tiene el mismo pH que la piel. Y bueno, pues estas son estrategias de marketing. Pero aclaro esto porque ese pH ácido de la piel es porque tenemos un manto ácido en la piel conjuntamente con las glándulas sebáceas, que es el factor de protección de tantas y tantas bacterias como las que ahora estamos tocando. Tú ahora mismo estás tocando los papeles, estás tocando un bolígrafo, tocas el teléfono, estamos viviendo con bacterias y no te infectas porque tienes un pH ácido en la piel, que por cierto es el pH, es el que da la característica del olor de la piel. Cada persona olemos de una forma como consecuencia de la sudoración y del manto ácido de la piel. Incluso, fíjate, es importante la piel, que hoy Y después de tantas investigaciones con la COVID, se sabe, se confirma, uh-huh, algo que ya sabíamos, pero se vuelve a confirmar. La piel es un órgano que tiene ese pH ácido, ese manto ácido, y que ayuda a aumentar las defensas, la inmunología, los anticuerpos, que ahora todos ya sabemos que hay que tener anticuerpos,
sí,
anticuerpos que, por cierto, aumentan cuando se vacunan. Por tanto, uh-huh, anticuerpos contra la COVID, la vacuna, la tercera dosis que toca. Y me decían, oiga, pero si me vacuno de la tercera, es que me han dicho que también me tengo que vacunar de la gripe. Pues claro, evidentemente. Oiga, y tengo 60 años y me han dicho que del neumococo, ¿cómo me voy a poner, uh-huh, tres vacunas? Y mi respuesta, a ver, los niños se ponen 5 o 6 vacunas y no les pasa nada.
Cada una sabe lo que tiene que hacer.
Claro,
¿no?
Cada vacuna va por un camino y sabe lo que tiene que, uh-huh, hacer. Pues la piel está desarrollando un sistema de defensa importante.
Bueno, pues la piel es un órgano importantísimo. Cuidémosla no solamente por estética, sino por salud. Si tenemos una piel sana, claro, estaremos muchísimo más sanos en todos los sentidos. Y eso sí, algo que nos quería recalcar el doctor Jesús Sánchez Martos, se puede ser donante de piel. Nos ponemos en contacto con la página web www.ont.es, facilísimo, y ahí nos van a dar toda la información y podremos conseguir que nuestra piel, cuando no la necesitamos, sea útil para alguien.
Decirles a los familiares muy rápido que mucha gente dice, es que yo no quiero que done la piel, no, que sí, que le quiten el riñón, tal, pero la piel no, por favor, porque fíjate luego cuando le vayamos a poner en la exposición,
sí,
tal, oiga, que no, que la piel que se utiliza, uh-huh, de la persona que ha fallecido no es la de la cara,
ya,
es la de los glúteos, es la de la, uh-huh, parte la parte posterior de la espalda, la parte posterior de los muslos, y por tanto no rompe en absoluto la estética de la persona que ha fallecido.
Muy bien, pues aquí están los consejos del doctor Jesús Sánchez Martos, que viene cada jueves para curarnos en salud, que es algo importantísimo. Hasta el próximo jueves, doctor.
Muchas gracias. Salud.
Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Las Meninas de Velázquez han vuelto a las calles de Madrid. Es la cuarta edición de estas enormes esculturas que miden un 80 de alto y que han tuneado en esta ocasión personalidades como Ana Obregón, Boris Izaguirre, el chef José Andrés, en fin. Son más de 200 y ya están pululando por las calles de nuestra ciudad. Meninas Madrid Gallery busca potenciar el talento de nuevos artistas y dar oportunidad de mostrar otra faceta a profesionales de prestigio de sectores que no parecen relacionados con el arte. En esta ocasión también tienen una vertiente solidaria que nos va a contar ya Gloria Talavera, que está en el taller del creador de estas esculturas. Gloria.
Sí, Eli, aquí sigue trabajando mucho Antonio Asato en esta cuarta edición de la edición de las Meninas que salen a la calle, una ocurrencia, ¿no?, que a todos nos parecía genial y que ha calado ya entre los madrileños, porque yo ya he visto a través de las redes sociales que la gente está ubicando dónde se encuentran cada una de estas esculturas muy grandes de 1,80, que luego cada uno tunea a su manera. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Muchísimas gracias de nuevo por el contacto y, bueno, encantado de recibirte aquí en mi estudio y, bueno, que veas un poquito de la magia de las Meninas, que, como bien dices, es la cuarta edición y no pierden su magia y la gente sigue recorriéndolas por toda la ciudad para hacerse una foto junto a ellas.
46 nuevas se van a instalar en diferentes puntos de Madrid capital, que, como decíamos, imprimen también una cierta personalidad a cada lugar donde se instalan. No están todas todavía, pero esta semana se esperan que podáis ya instalarlas definitivamente, ¿no?
Sí, solo faltan por instalar unas 7 meninas que van en la zona de Cibeles y el Parque del Retiro, el resto están instaladas. Y bueno, sí, como te digo, muy contentos porque ha calado esta iniciativa y la gente espera cada vez la novedad de las Meninas. quién va a salir a la calle, quién va a intervenir una menina. Y bueno, además este año hay una novedad, y es que cada una de las meninas tiene un código QR que ayuda a dinamizar la ciudad a través de un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que se llama Todo Está en Madrid, que es una guía de más de 3.800 establecimientos para, bueno, reforzar y decirle a todas las personas que recorren las calles de la ciudad todo lo que tiene Madrid para ofrecer a nivel comercial.
Y durante todas estas ediciones hemos visto cómo personas famosas de diferentes disciplinas han querido también participar en esta fiesta de la menina. En esta ocasión, por ejemplo, leíamos que Ana Obregón ha querido dedicar una a su hijo.
Sí, bueno, una de las meninas, yo creo que la más emotiva que ha pasado por esta exhibición a lo largo de los años. Y bueno, es una menina que habla de la lucha y del legado que deja no solo esa lucha, sino el mensaje para todos aquellos gladiadores, como ella menciona a su hijo en este caso, para todos los gladiadores que hoy están librando alguna dura batalla contra una dura enfermedad.
También tenemos la menina peregrina.
Sí, coincidiendo con el Chacobeo, pues bueno, ahí en la plaza de Plazuela de Santiago, en el centro, pues está la menina peregrina, que estoy seguro que va a ser muy fotografiada también.
Se han sumado también a la iniciativa la Embajada de la República Dominicana, la de Panamá y la Embajada de Brasil. ¿Por qué en esta edición?
Bueno, porque hemos querido titular esta edición como Madrid, una ventana al mundo, porque pensamos que lo que sucede en Madrid no solo repercute en esta ciudad, sino en otras partes del mundo, y los países ven a la menina como un lienzo en blanco para proyectar un poco de su cultura y a proyectar sus artistas. Y bueno, y tal es así también que lo que pasa en Madrid no solo repercute aquí, sino en otras partes y en otras ciudades, que este año la subasta proveniente de las meninas, al final de la exhibición, pues la mayoría de los fondos se van a destinar a los afectados del volcán de La Palma.
Claro, porque decíamos, además esto siempre tiene un fin solidario, porque muchas de estas meninas que pasan meses en las calles después se subastan, y en esta ocasión os habéis fijado en las Islas Canarias y concretamente en esa isla, ¿no?, que lo lleva pasando mal durante los últimos meses.
Sí, yo creo que, bueno, siempre hago referencia a que este cuadro y a que Velázquez reivindicó el concepto de familia. En aquel momento, familia era todo aquel que vive en la casa del señor, y él retrató en ese cuadro desde el perro a un enano hasta los reyes de España, ¿no? Y bueno, esto es un homenaje, un llamado a las familias que lo han perdido todo en La Palma. Imagínate que te dieran 15 minutos para entrar a tu casa con una maleta y sacar todo lo que puedas y dejar atrás toda una vida y millones de recuerdos, con lo cual nos solidarizamos con esa gente y queremos apoyarles tanto como podamos.
Más personas conocidas que han querido participar: el chef José Andrés, muy solidario también, Ani Gartiburo, DJ Nano, Diana Navarro.
Sí, como te digo, muy contento por todos los artistas que antes, yo me acuerdo en las primeras ediciones que les pedíamos a los artistas que participaran, a las celebrities, y hoy son ellos los que se quieren sumar a la iniciativa, ¿no? Entonces, muy contento de verdad por esto, porque sin duda, para participar en esta exhibición no hay que ser ni celebrity ni graduado en Bellas Artes. Por aquí han pasado niños, ancianos, personas con discapacidad. Bueno.
Y de hecho, este año tenéis a un colegio que también participa, el Blas de Lezo, o a la Asociación de Pintores Con la Boca y Con el Pie.
Sí, por eso te digo que aquí tiene cabida todo el mundo, bueno, siempre y cuando el número de meninas lo permitan. Este año son 46, nos encantaría que hubiese 1000 meninas por las calles de Madrid. Hay suficientes calles para que hubiesen ese número de meninas, pero bueno, son las que son. En el caso del colegio, pues mandaron una propuesta espectacular que aceptamos inmediatamente. Y en el caso de los pintores, Boca y Pie, recomiendo ir a ver esa menina.
¿Dónde está?
Tardó más de 2 años en pintarse y está ubicada en el templo de Debod, y el resultado es impresionante.
Pues allí les citamos a nuestros oyentes también, mejor que se vean todo el recorrido con el mapa que también publica el Ayuntamiento. Antonio Asato, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del taller.
Siempre bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias a Onda Madrid. Y bueno, aquí tienen vuestra casa.
Mira, y fíjate, Eli, te cuento para terminar,
cuéntame,
que están diseñando también una menina muy navideña que en esta ocasión les ha encargado el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Aquí los habitantes de esa localidad se la encontrarán muy pronto también por esas plazas.
Bueno, pues nada. Pues mira, están de enhorabuena los vecinos de Torrejón de Ardoz. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, crítica de trailers, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal hemos llevado la semana?
Pues bien, trabajando.
Trabajando. ¿Mucho tráiler está de novedad esta semanita o qué?
Mucho, me ha costado mucho elegir.
Ya.
Había mucho estreno en los cines, todo español.
O sea, que te has visto todos los trailers que han, se han puesto en movimiento y has elegido tres.
Bueno, tampoco hay que exagerar.
Ya me lo estaba imaginando, venga. ¿Cuántos te has visto realmente?
Tres.
Pero entonces, ¿qué haces? Pito, gorgorito, me voy a ver este, ¿no?
Claro, yo ya, estoy volviendo por el título y digo, ¡qué título más soso! Este sí, esto es como en Tinder, este para este lado, este para el otro lado, este no.
Esto es como los libros, ¿no? Que vas ahí a la biblioteca y dices, a ver, por el título, por el autor.
Este tiene buen color.
Este me apetece, el otro no. Bueno, en fin.
Es que es muy intenso ver trailers, me deja agotar.
Bueno, que todo el mundo, los fans de esta sección, que sabemos que son muchos, muy atentos, porque como todas las semanas la crítica de tráiler nos va a aconsejar qué tráilers ver. ¿Por qué ver tráilers? Primero, porque es un género muy espectacular, hay que resumir las cosas en muy poquito tiempo y no desvelar demasiado, pero al mismo tiempo, en fin, atraernos para que veamos la película, que en esta sección es lo de menos. Aquí lo importante es el tráiler. Y luego, muy atentos todos, porque estamos aprendiendo a hablar como los críticos de tráilers profesionales, gracias a que ella nos trae siempre alguna frase. Bueno, ella o sus asistentes virtuales, que nunca están. Yo ya he tirado la toalla.
Yo es que no sé a quién se parece ni de quién cogen ejemplo, no me lo imagino, de verdad.
Yo tampoco, esa vagancia.
Ese afán por trabajar.
Exactamente. Bueno,
esa imaginación para hackearse.
Voy a intentarlo una vez más. ¿Hay algún...
No sé,
¿te has traído a alguien?
No sé, ¿hay alguien en casa por ahí?
Hola, aquí estoy a vuestro servicio.
Pero bueno.
¡Anda!
¡Hala, qué bien!
Miedo me da preguntar, no sé si... ¿Has visto algún tráiler, Pili?
Sí, claro, he visto todos los trailers.
Venga ya, hombre, ¿pero qué le ha pasado esta semana a Pili? Por Dios.
Al final vamos a hacer carrera de
ella. Sí, vamos a hacer
Pili.
Carrera de ella. Bueno, ¿y qué nos cuentas de los trailers de hoy, Pili?
Uy, no lo sé, se me han olvidado.
Ya decía yo.
Vaya, por Dios. Creo que estamos bien. Para una vez que se lo... Bueno, para una vez que dice que se los ha visto todos, yo no sé si...
Sí, porque yo creo que una asistente virtual, una inteligencia artificial que se supone que es Pili, olvidar no olvida. Pero bueno, excusas tiene un montón.
Uh-huh. Bueno, el que es bastante más formal, a pesar de todo, es Juan 9000, ese ordenador ya viejito. Pero que ahí está, suele estar, no sé, al pie del cañón. ¿Dónde está Juan?
Hola, jovencitas, aquí estoy. Yo sí he visto un tráiler de alguien mucho más viejo que yo. Y oye, me ha gustado.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
Ese, ya sé cuál has visto, Juan, gracias. Ese es el tráiler de la primera película de la que vamos a hablar hoy.
Ah, vale.
He dicho que todas eran españolas, no, las hay que no. Y ahora enseguida hablamos de este tráiler de Juan, pero primero metemos una palabra al diccionario.
Hombre, claro, hay que ir. Ya es un diccionario que después de varias temporadas está alcanzando un grosor importante, pero es que ayuda mucho.
Y además tenemos el anexo tertuliano.
Es verdad.
Que estamos nutriendo también.
Sí.
Y hoy tenemos una frase que vale lo mismo para críticos de cine que para tertulianos. O sea, esta te la aprendes y
queda
divinamente en cualquier ocasión.
A ver,
la frase es preciosa.
A ver.
Comillas. Monumentalidad con aroma a píxel. Vale. ¿Esto cómo se usa? Pues cuando una película es una gran producción, que se ve que se han gastado los dinerillos,
ajá,
que ahí hay actores y actrices de estos muy conocidos,
sí,
de mucho caché, de
sí,
estos
sí,
que cobran un montón hasta por toser, pues tú puedes decir, lo más asombroso de esta película es la monumentalidad con aroma a píxel, o lo que destaca en esta película es la monumentalidad con aroma a píxel, o lo mejor de esta película es la monumentalidad con aroma a píxel. Quedas como Dios. Esto lo sueltas
bien
en una tertulia del cine.
Sí.
Y
vamos, te sacan a hombros.
Te sacan a hombros y le callas la boca a los demás, a tertulianos, 3 segundos. Más no se puede callar a un tertuliano.
También es verdad. Monumentalidad con aroma píxel. No sabemos lo que significa.
Ah, no, eso no.
Vale, pero.
eso no es ni idea.
Lo saltamos en cualquier lado y quedamos de críticos, pero vamos, a tope.
Pero esto está recogido de una crítica auténtica. O sea, esto lo ha escrito alguien.
No, todas las frases que nos trae cada semana la crítica de trailers están recogidas de auténticas muchas críticas de los críticos de cine, con los que nuestra crítica no se lleva muy bien, por cierto. Pero bueno, es otro tema que algún día expondremos. Sí. Vamos con...
No me pasa el dedo en la llaga.
Exacto. Vamos con los trailers que has visto hoy. Decías que el primero es antiguo.
Sí, es antiguo. A ver, sale gente antigua, mucho más mayor que nuestro querido Juan. Se llama Eternals.
Ya.
Vamos a ver, esto es una gran producción, esto es una monumentalidad de estar con aroma pincel.
Ah, vale, vale.
Vamos a escuchar primero el tráiler.
Venga.
Somos eternos. Vinimos aquí hace 7.000 años. Para proteger a los humanos de los desviantes.
¿Por qué no ayudasteis a combatir a Thanos? O en guerras o en cosas terribles a lo largo de la historia.
A ver, esta es
de ciencia ficción.
Ciencia ficción, de superhéroes, de Marvel. Unos señores que viven desde siempre y que además los muy esto van a vivir para siempre y que nos están contemplando de los más, desde lo más alto y tienen las santas narices de no ayudarnos a los de la Tierra nunca.
Ya.
Esto es un tráiler con su pan se lo comandó para ellos. ¡Hala!
¡Hala! Pero... Vamos a ver.
Unos seres cósmicos que hay por ahí que
Seres cósmicos. Que están en el espacio infinito.
Desde el principio los tiempos.
Que nos están viendo.
Que nos están viendo.
Que nos pueden ayudar si quieren.
Sí. Pues y no hacen nada.
Te estás cargando todas las religiones del mundo. Pero bien, con tu crítica. Perdona, yo no voy a meterme en camisa de once varas que me estoy metiendo, pero en fin.
A ver, esto es el Universo Marvel y estos son unos señores cósmicos llamados los celestiales. Que no se me ofenda a nadie.
O sea, superhéroes, ya estamos.
Sí. Son unos seres superpoderosos que querían crear seres superpoderosos en la Tierra, pero les salieron unos muy malos.
Ya. Pues,
mira, esto es una cosa que sale la Salma Hayek, Angelina Jolie, salen todas estas muy buenas, buenísimas, así como en Maya, así marcando tipito, que tú las pones al lado de nosotras y no se diferencian.
Exactamente, monumentalidad con aroma píxel, bien, ahí tenemos, pues,
ahí está.
Yo me baso en los fundamentos que tú me has dado, gente muy conocida, superproducción,
ahí estamos.
Bueno, ¿y te enteras de algo viendo el tráiler o no?
No. Puro regocijo visual.
Ah, vale. Lo metemos en la sección de regocijo visual. Bueno, vamos con el segundo.
Venga. Escuchamos el tráiler.
Esto tiene que ser una comedia.
Esto se llama Espíritu Birlón. Escuchamos ya. Novela,
pero me faltan las palabras.
Aprovecharemos el poder de la luna llena.
Perfecto.
Madame Arcade es un fraude, tú mismo lo dijiste.
Este es un señor al que le pasa una cosa muy curiosa. ¿Mm? Es un escritor que no tiene ideas, que ya está en un vacío existencial de esos que les da de vez en cuando los escritores que no tienen ideas, y la mujer le lleva una medium. ¿Mm? Y fíjate tú, este aquí, que la medium resucita a su anterior mujer y entonces ya no se quiere ir.
Ah, vale. Uy, vaya lío. El escritor que ya estaba empanado.
Exactamente.
Con dos mujeres ya empanadísimo, me imagino.
Es un tráiler de ¿pero qué me dices?
Ah.
Ahora bien, esto yo ya se lo he visto antes a Jardiel Poncela. Que sepan los señores de Hollywood que esto no es nuevo, que esto Jardiel Poncela lo escribió y se llamaba Un marido de ida y vuelta. Cuidadito, vamos.
O sea que, bueno, herederos de Jardiel Poncela. Yo no quiero malmeter, pero a lo mejor ahí... pillamos por plagio un pellizco.
Yo creo que se podía hacer.
Vale.
Bueno, en cualquier caso es un ejercicio de estilo, se puede ver.
Vale, aquí no hay monumentalidad que valga o no. Vale, bueno.
Ese puro estilo sobre sustancia.
Ah, ¿me lo veo o no me lo veo?
Sí, está curioso.
Venga, pues me lo apunto. ¿Y el tercero que te has visto?
Escuchamos el tráiler.
Estás muy enfermo. Mi hermana está loca por ti, se muere porque os caséis y tú te me declaras en plan cutre. No, es que yo alucino, de verdad.
Hemos dejado las relaciones sexuales.
¿Otra comedia?
Otra comedia.
Sí, sí, es que es curioso como por el tono de voz y la musiquita sabes a qué género pertenece cada película.
Cuanto más agudo es el tono, más comedia. Cuando ya susurran mucho, se pone ya la cosa muy trágica.
Sí.
¿Esto qué es? Pues un certero análisis de la condición humana. Seis parejas que tienen sexo cada una a su manera. Unos tienen, otros no tienen, unos de una manera, otros de otra. Yo no me entero de nada. Pero que lo quiero ver, que lo vea.
¿Cómo se llama?
Es verdad, Las Fantasías.
Las Fantasías.
Y ya está, pues ya lo podéis imaginar.
Pues me lo veo, ¿no?
Está curioso. Si lo entiendes, me lo explicas.
Vale, pues yo... No, si encima me traslada a mí el trabajo, ahora me tengo que ver yo el tráiler y explicárselo a la crítica.
Sí, sí.
Es el colmo de la desfachatez. Ah. Crítica de trailers. ¡Bum! Muchas gracias. Hasta la semana que viene. No te canses, ¿eh? Hasta entonces.
Haré tú, lo que pueda.
Tranquilita.
Y en las de acción todas, ¡bum!
¡Ah! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! Bueno,
eso es.
Carlos Honorato, que hay que resolver nuestro reto de agudeza visual hoy con cerditos con solo agujero en la nariz.
Sí. Pues la audiencia ha dicho que la opción
es surrealista.
Elegida es la de...
Una crítica de tres es que no ocurra un señor que sube...
16. La de 16 cerditos.
¿Qué? Es la máxima, la que ha ganado.
El 39%.
En
segunda posición está ahora mismo 14 orificios, 28%. ¿Sí? Tercera opción, la de 15 orificios, 22%. Y la última, ha estado siempre la última, la de 17.
Bueno, y la respuesta, esto es lo que han dicho los oyentes,
sí,
pero la respuesta correcta
es 15.
O sea, la tercera opción de los oyentes.
¡Sí, he ganado!
Pero entonces, ¿por qué hay oyentes que han visto 16
no
o 17?
No lo sé, no lo sé, no puedo preguntar.
Pero
no
tú has contado bien.
Sí, sí, sí.
A ver si la
contado.
Vamos a...
Tú también has contado y has contado 15.
He contado 15, sí, claro, sí, que sí. Bueno, pues... ¿Has ganado, compañero, después de la paliza que te metieron
mañana
ayer con el castillo de Manzanares? Pues nada, mañana un nuevo reto de agudeza visual y una nueva entrega de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta mañana.